Bienvenidos al episodio 109 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y vamos a comentar las noticias del invierno. Sí, ya estamos de vuelta en BIM Level, así de sorpresa, sin avisar en redes, sin nada, que no he tenido tiempo. Nueva temporada, la cuarta ya de este podcast. Y qué ganas tenía ya de ponerme delante del micro, encender mi Focusrite, abrir Audacity y empezar a grabar. Desde aquí dar las gracias a todos los que ya a mediados, finales de febrero me han empezado a mandar mensajes de si estaba bien, de si me pasaba algo, que echaban de menos el podcast. No me ha pasado nada, no he tenido el COVID otra vez, no he estado ingresado. Simplemente es que, como saben, intento hacer un parón en diciembre, enero, y normalmente lo suelo alargar a este enero porque en enero yo ya empiezo a grabar, pero me hago un pequeño buffer que se llama para no ir grabando semana a semana. Así que aquí estamos, si todo sale bien, esto se estará publicando el domingo 6 de marzo de 2022. Y hoy toca noticias. Vamos a hacer un repaso a algunas de las noticias más interesantes que han pasado entre diciembre, enero y febrero. La primera de ellas es que el BIM obligatorio en Lituania empezó la semana pasada. Lituania, un país que es independiente desde 1990 con la caída de la Unión Soviética, miembro de la Unión Europea desde el 2003, es uno de esos tres países pequeñitos que están debajo de Finlandia, en el mar Báltico, ¿no? Estonia, Letonia y Lituania, es el que está más abajo, pegado a Polonia. Como digo, da al mar Báltico y enfrente tiene a Suecia. Tiene casi 3 millones de habitantes y a nivel de vida, riqueza y demás, pues es un país similar a lo que podría ser un Portugal o una Grecia. Pues bien, desde el 28 de febrero de 2022, es decir, la semana pasada, el BIM es obligatorio en este país. Concretamente, el 8 de diciembre del año pasado, 2021, se aprobó una resolución en la que se establecen los casos en el que el BIM será obligatorio en proyectos públicos. Les dejo el enlace en las notas del programa. Y ahora verán que lo que han hecho es muy similar a lo que hizo en su día Cataluña en el 2019, noticia que también comentamos en el episodio 7, cuando el podcast estaba empezando hace casi 4 años. Bien, ¿cómo han organizado esto en Lituania? Pues han puesto un requisito para 2022, otro para 2024 y otro para 2026. Una estrategia escalonada en la que en estos 4 años van a ir bajando el límite del presupuesto en el que los proyectos se tienen que hacer en BIM. Para 2022, en edificios, ya sean nuevos o renovaciones, de más de 5 millones de euros, es obligatorio hacerlos en BIM. Y en el caso de las infraestructuras, suben la cifra a 10 millones de euros. Esas dos cifras, 5 millones para edificación y 10 millones para infraestructura, bajan a 3 millones para edificación y 5 millones para infraestructura en 2024. Y ya en 2026 se queda en 1,5 millones para edificios y 3 millones para infraestructura. O dicho de otra forma, prácticamente cualquier proyecto público que no consista en una pequeña reforma, a partir de 2026 va a tener que ser completamente en BIM. La resolución como tal es un texto muy pequeño, un par de párrafos, y no se indican cuáles son los requisitos BIM que las administraciones van a tener que solicitar en los supuestos anteriores, pero dice lo siguiente. Los requisitos y o criterios para la aplicación obligatoria del BIM de acuerdo con el procedimiento establecido por el Ministerio de Medio Ambiente se especificarán en los pliegos de contratación. Es decir, que el Real Decreto dice que es el Ministerio de Medio Ambiente el que se va a encargar de desarrollar esos requisitos para que todas las administraciones les hagan un copia-pega. Concretamente, en Lituania y bajo el paraguas de este Ministerio de Medio Ambiente, existe un proyecto, el proyecto BIM-LT, LT de las siglas de Lituania, que es un proyecto que se empezó en 2019 y que se espera que acabe en 2023. Les dejo el enlace en las notas del programa. Y es el típico plan de implementación a nivel nacional en el que se hace un análisis de cómo está el sector, se establecen unos requisitos, quieren elaborar un sistema de clasificación y demás. Pues bien, Este proyecto BinLT ya publicó en su día, hace ya algo más de un año, un documento de 156 páginas con los famosos requisitos BIN a incluir en las licitaciones públicas. Aquí el único problema es que, a diferencia de otras veces, no he podido hacer un análisis del documento porque está en perfecto lituano, pero sí les puedo decir que por los términos que usan anglosajones y los gráficos que viene, está claro que se basan completamente en la ISO 19650 y en el enfoque británico que ya hemos visto en otros países. Así que bueno, una muy buena noticia que cada vez más países de la Unión Europea se sumen a la obligatoriedad del BIM de forma oficial. Parece que la tendencia es países nórdicos o países pequeñitos, todavía a excepción de Reino Unido, no tenemos un Francia, no tenemos una Alemania, no tenemos una Italia en la que el BIM sea oficialmente obligatorio en todos los proyectos a partir de X requisitos. En el caso de España, ya saben, lo hemos comentado aquí, que a nivel nacional no tenemos nada parecido y solo en la región de Cataluña sí que hay unos requisitos y una estrategia muy parecida a la de Lituania. Y hablando de España, pasamos a la segunda noticia, y es que la Comisión BIM crea el Comité Técnico. Que recuerden que en España tenemos una Comisión BIM interministerial, que de hecho el pasado febrero se cumplieron 3 años desde la publicación del Real Decreto que creaba esta comisión. En estos 3 años han renovado la web, han dado subvenciones a los colegios profesionales para hacer formaciones sobre BIM, y poco más. Recuerden que la comisión está formada por altos funcionarios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Hacienda y algunos más. Y estos altos funcionarios, pues, son de esos que creen que la transformación digital es llevar la fibra óptica a los pueblos y que las pymes se hagan una página web. Y claro, con este panorama, pues ahora han creado un comité técnico para que les ayude, entre comillas, porque todo el trabajo lo va a hacer el comité técnico, a sacar todo esto del BIN en España adelante. O sea, bueno, han creado este comité técnico, es un comité que tiene, sido textualmente, naturaleza de grupo de trabajo, como dando a entender que no es un comité de esos que se reúnen una vez al año, sino que ahí, pues oye, la gente se va a poner a trabajar y a sacar documentos adelante. La función principal de este comité técnico va a ser elaborar el plan de implementación en la contratación pública y además se han atrevido a dar una fecha. Quieren aprobarlo en 2023, este plan de implementación, en Consejo de Ministros, dicen. Así que tienen que tenerlo todo muy claro, porque lo que no han hecho en estos 3 años, ni en los 5 anteriores, ahora lo van a hacer en 1,5, casi 2. Así que bueno, buenas noticias, pero vamos a tomarnos la fecha con cierto recelo. También, además de elaborar este plan de implementación, dicen que esta comisión técnica se va a encargar de elaborar documentación técnica de interés para los organismos públicos y empresas privadas asociadas a organismos públicos, siempre que estas empresas, estos organismos, pues tengan competencias en gestión y contratación de obras, mantenimiento de infraestructuras, edificios, etc. Y finalmente, la noticia pasa por comentar quién forma este comité técnico, ¿no? Que sería la gran pregunta. ¿Quién va a ser ese comité técnico? ¿Quién va a definir esa estrategia de implementación en las administraciones públicas españolas? Pues tenemos 3 grupos. Por un lado, expertos destacados del Ministerio de Fomento. Bueno, a mí me sale decir Fomento, es el antiguo Ministerio de Fomento, que ahora se llama Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y dicen que han elegido a estos expertos destacados, de los cuales no nos dan los nombres, porque actualmente están liderando experiencias de gran relevancia en la implementación de la metodología. Luego tenemos un segundo grupo que dice que es expertos BIM que están actualmente en empresas públicas y privadas. De las privadas no da nombres, de las públicas habla de nuestros amigos de INECO, que recuerden que fueron los organizadores barra gestores barra dinamizadores, por decirlo de alguna forma, de la antigua comisión BIM, aquella que luego el propio ministerio tildó de foro informal y en la que INECO se llevó 450.000 euros. Y ahora igual, pues, en esta nueva comisión BIM, INECO participa de forma gratuita. Esto lo tendremos que ir viendo con el paso de los meses. La otra empresa pública que va a participar aportando expertos en BIM es ISDEFE, que a muchos no les sonará de nada, pero para entendernos es el INECO del Ministerio de Defensa. Recuerden que INECO es una empresa de ingeniería y consultoría al servicio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Ministerio de Defensa tiene su propia empresa pública de gestión privada para que también les haga de ingenieros y de consultores en temas de seguridad, en temas de aeronaves, en temas aeroespaciales, todos estos temas, y es ISDEF. Entonces, bueno, van a participar estas dos empresas del ámbito público. Y el tercer grupo de personas que van a formar parte de este comité técnico van a venir de la Building Smart capítulo español. Ya saben, la Building Smart, esta organización sin ánimo de lucro a nivel mundial, son los que están detrás del IFC, son los que están detrás del BCF y que tiene subgrupos de trabajo por todos los países que se llaman capítulos, y aquí en España pues tenemos uno, el capítulo español. Pues ellos también van a participar en este comité técnico. ¿Opinión de todo esto? ¿Opinión de esta nueva noticia de la implementación BIM a nivel nacional? Pues básicamente que lo del más vale tarde que nunca no lo podemos aplicar aquí. Sobre el papel, que el BIM simplemente en las administraciones públicas tiene dos grandes ventajas. Una mejor gestión del dinero público, que sí, esto es verdad, el BIM para gestionar proyectos públicos pues hace que se haga una mejor gestión del dinero y sí, supone una mejora, pero, y esto es una opinión personal, con la configuración actual de las administraciones públicas, esta mejora que supone el BIM en lo que es gestión del dinero pues es una gota en el océano. Así que para mí la gran ventaja del BIM en las administraciones siempre ha sido la segunda, que es que son tractores de la implementación BIM en el ámbito privado. La administración pública, como el gran promotor a nivel nacional que es, si pide BIM de forma masiva, esto haría que todo el sector privado o el sector privado más rezagado se pusiera las pilas todavía más con el BIM. Claro, digo sobre el papel porque en esta segunda ventaja ahora mismo el sector privado ya está por delante del sector público. El sector privado español no está esperando a que el Ministerio de Transporte saque un listado de requisitos BIM como acaba de hacer Lituania para leerlo e iluminarnos con ese listado de requisitos, sino que en España ya el sector privado tiene cierta madurez para ser incluso crítico con lo que el ministerio termine sacando y aprobando de aquí a 2023. Lo único que tenemos que esperar aquí es que esos requisitos que se aprueben en 2023 estén bien pensados, estén consensuados y no sean un atropello a la forma de trabajar del sector privado que ya tiene bastante experiencia en BIM. Sector privado que a falta de referentes nacionales ya está más que acostumbrado a trabajar con todos estos estándares y requisitos que han generado países como Reino Unido o Chile. Y finalmente, lo del más vale tarde que nunca no vale, porque desde sus inicios el objetivo de esta comisión es ayudar a las administraciones públicas a exigir BIM y que estas administraciones públicas le saquen partido internamente. Pero no hay ninguna acción concreta, ninguna estrategia para que el sector privado de la construcción en España, que es un sector muy importante, un sector con mucha proyección internacional, nosotros de alguna forma somos exportadores de empresas de construcción, pues como digo, no hay nada para ayudar a esas empresas. Que alguien dirá, oye, las empresas privadas que se busquen la vida. Sí, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero lo que diferencia el trabajo de Reino Unido del resto de países en esto de implementar el BIM es que en el caso de Reino Unido, el UK BIM Framework este que no me canso de comentar, está enfocado en ayudar al sector de la construcción en su conjunto, en general. Y luego dentro de ahí también están las administraciones públicas como un subapartado. Pero cuando tú te lees la documentación de los británicos, no está hablando de, oye, empresa privada, esto es lo que me tienes que entregar como empresa pública. No, simplemente tiene unos documentos agnósticos desde el punto de vista del rol que ocupa cada agente, en el que se dice que el BIM es esto, hay que hacerlo así y hay que entregar estas cosas. Y eso sirve 100% para una relación público-privada o 100% privada. Entonces, bueno, enésima noticia sobre la comisión BIM que damos en este podcast, enésima noticia que no cambia el panorama ni cambia nuestro día a día. Esperemos que con esta nueva comisión técnica se avance algo más, esperemos que esa fecha indeterminada, pero a lo largo de 2023, haga que se pongan un poco las pilas y que se presente algo. Pero como ya he dicho en algún caso y hemos puesto como ejemplo el plan de implementación en Chile, yo sigo viendo el mismo fallo de siempre. Y es, si quieres que las cosas salgan adelante y salgan bien, nombra a un responsable. Si quieres que se eternicen y al final no salga nada del todo correcto, pues nombra una comisión, ¿no? Bien, y ahora, antes de la siguiente noticia, nuevo patrocinador. MecaBIM, tu oficina técnica de outsourcing BIM. Imagina que eres un estudio de arquitectura o una ingeniería. Te llega un encargo de un proyecto con unos requisitos BIM bastante potentes y crees que vas a necesitar ayuda, ya sea con modelado puro y duro de alguna de las disciplinas, tareas de coordinación, etc. Pues aquí es donde puedes apoyarte en MecaBIM. MecaBIM cuenta con un equipo técnico experto en BIM, acostumbrado a trabajar en todas las disciplinas, estándares internacionales y requisitos de todo tipo de clientes. Ya sea para un trabajo puntual o para hacer crecer tu empresa externalizando costes, MecaBIM tiene unos honorarios muy competitivos, ya que físicamente se encuentran en Argentina y esto les permite tener unos costes muy inferiores a los de Europa. Así que no te lo pienses. Si necesitas outsourcing BIM, MecaBIM tiene la mejor relación calidad-precio del mercado. Entra en su web, que te la dejo en las notas del programa, y contacta con ella. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente noticia, que es que Chaos, los de V-Raid y Enscape, se fusionan. V-Raid es este motor de renderizado súper famoso que todo el mundo usa, y Enscape es un software también de renderizado, en este caso más de tiempo real, de fácil manejo, tipo Lumion, pero que nació como un plugin para Revit que en aquel entonces te ahorraba el estar exportando de Revit al software de render de turno. Enscape salió en 2016 y desde aquel entonces ha evolucionado mucho y hoy en día es un software independiente, pero que funciona con Revit, con Archicad, con Vectorworks, con SketchUp y con Rhino. Entonces, aunque los infografistas profesionales siguen teniendo como referencia en el sector el trío formado por 3D Studio Max con el motor V-Raid, más luego retoques en Photoshop, hemos ido viendo cómo en la última década, primero con Lumion, luego con Enscape, el avance de Unreal, Unity, todas estas cosas han hecho que el conseguir renders y conseguir vídeos con una calidad aceptable se puedan conseguir por usuarios sin conocimientos específicos de este mundo. Digamos que la tecnología ha hecho que la creación de renders y vídeos sea democratizado. Así que aquí yo creo que es una fusión muy interesante porque las dos empresas ganan. Por un lado, Enscape va a conseguir uno de los mejores motores de render del mercado y uno de los más establecidos, por no decir el que más. Y por otro lado, Chaos, la empresa que está detrás de V-Raid, que en los últimos años ha estado intentando hacerse un hueco en este negocio de los render en tiempo real fáciles, entre comillas. Por ejemplo, a principios del año pasado lanzó V-Raid Vision para hacer renders en tiempo real en software como Revit o SketchUp. Pues ahora dicen, oye, nos aliamos con Enscape, aprovechamos todo su trabajo en ese sentido y así no estamos duplicando esfuerzos, reinventando la rueda en cada empresa. Así que bueno, una fusión de dos empresas muy importantes en el subnicho de todo el tema de las infografías y los vídeos realistas, muy interesante y que estaremos pendientes en los próximos meses a ver qué sale de esta fusión. Y la última noticia que queremos comentar en este repaso de las noticias más importantes del invierno es que Oda está desarrollando un SDK Scan-to-BIM. Que aquí mucho anglicismo para quedar guay. Recuerden que un SDK son las siglas de Kit de Desarrollo de Software, que son ese conjunto de herramientas que usan los creadores de software para no tener que escribir todo el código desde cero cada vez que quieren hacer algo. Y Scan-to-BIM es casi que un eslogan que se refiere a aprovechar las nubes de puntos para apoyarnos en la generación de modelos BIM. Sobre todo cuando estamos trabajando en reformas para conseguir el estado actual o también para seguimiento de obra en obras grandes y complejas y demás. Pues bien, de Oda ya hemos hablado en varias ocasiones en este podcast. Recuerden que son los creadores del OpenDWPG en 1998, lo que hizo que todo el mundo pudiese trabajar con archivos de AutoCAD sin pasar por la caja de Autodesk. Son los que también comentamos que tenían un kit de herramientas, un SDK, para poder trabajar con archivos de Revit sin tener Revit. Y son los que, a pesar de estas dos noticias de irle reventando formatos a Autodesk, fue donde Autodesk se unió a ellos como respuesta a la cartita que le dejaron los arquitectos británicos quejándose de lo malo que era Revit, sobre todo en el punto de la interoperabilidad. Pues bien, esta empresa, esta organización, que es un grupo de empresas de desarrollo del sector, ahora nos cuenta que han empezado a desarrollar este SDK para nubes de puntos. Les dejo la web en las notas del programa. Y aquí tenemos que entender que desde que las nubes de puntos aparecieron, se han ido convirtiendo cada vez más en una herramienta súper potente en tareas, como decía antes, de rehabilitación, de reforma, en seguimiento de obra, pero tienen un problema, y es que pasar de una nube de puntos, que es literalmente eso, millones y millones de puntos flotando en el aire con unas coordenadas y un color, a modelos BIM, pues es una tarea de ir calcando que es bastante tediosa. Incluso con el apoyo de algunas herramientas de Leica o Faro, que son las que comercializan los escáneres, tienen herramientas de software para tratar estas nubes de puntos y reconocen ciertas cosas para que todo no sea calcar a mano, pero al final hay mucho de calcar. Entonces, ¿qué es lo que ha anunciado ODA exactamente? Pues ha anunciado que ya 12 de sus miembros están trabajando conjuntamente en desarrollar un SDK para convertir nubes de puntos en modelos BIM, ojo, de forma automática. Esta es realmente la noticia. Para que se hagan una idea de cómo funcionaría este SDK, que se podría implementar en los distintos software de los distintos miembros de esta organización de ODA, digamos que para convertir la nube en modelos BIM nativos sigue 4 pasos. El primer paso sería que, a partir de la nube de puntos, crear una malla poligonal. Y además aprovechar esta creación para limpiar de ruido esa nube de puntos, ¿no? Objetos que no queríamos, reflejos de cristales, cosas que, bueno, si han trabajado con nube de puntos, saben a lo que me refiero con el tema del ruido. Este primer paso es algo que hoy en día todos los software relacionados con nubes de puntos ya hacen. Lo hace CloudWorks, lo hace Autodesk Recap, lo hacen muchos, ¿no? Coger una nube de puntos y convertirla en malla. Lo que pasa es que la intención de este SDK es que luego haya un segundo paso en el que ya reconoce las formas en la malla y las clasifica como objetos. Insisto, todo esto de forma automática, sin intervención de un humano. Ahora dicen que se están centrando en reconocer de forma automática muros, suelos y techos, que entre comillas sería lo más fácil, pero tienen intenciones también de que la herramienta reconozca huecos, puertas, ventanas, tuberías, conductos y otros elementos de los más tediosos de pasar de nube de puntos a modelado. Una vez tenemos esa malla troceada y clasificada en estos muros, suelos, techos, un tercer paso sería convertir esos modelos de mallas en modelos de sólidos, modelos que se llaman BREP, que para el que no le suene nada, son esos objetos que obtienes cuando importas un IFC en Revit y pinchas en esa bovedilla o pinchas en ese elemento y dices, vale, es un elemento BIM, lo estoy viendo en Revit, pero veo que no es un elemento nativo, que no es paramétrico, aunque si le doy a editar sí que puedo estirar sus caras, pues eso es un modelo de sólidos BREP. Esta herramienta convertiría automáticamente las mallas en ese tipo de elementos y ya un cuarto paso sería convertir estos elementos que ya tengo dentro de mi software nativo, pero que no son 100% nativos del software, en objetos nativos, que, por poner de nuevo un ejemplo, es lo que pasa cuando importas un IFC en Revit en el caso de los muros, que si estás utilizando un IFC de estos de Design Transfer View, sí que los muros se convierten en muros nativos de Revit con todas sus capas y sus propiedades. Entonces, este SDK que está haciendo ODA quiere hacer eso, pero no solo con Revit, sino con los software de todos sus socios. Recuerden que otro de sus socios más famosos son la gente de Archicad. Así que si todo este desarrollo va bien, puede que de aquí a un par de años, quizás 3 años, independientemente de lo que evolucionen por su lado los software de Leica y de Faro, empecemos a ver muchos más software, el típico BrizCAD, el típico ZWCAD y los propios Revit o los propios Archicad, con ese botón mágico de que cuando ya tengo una nube de puntos en mi software, que él solo empezase a reconocer y a modelar muros, suelos, techos y luego pues también puertas, ventanas, tuberías y todas estas cosas. Así que bueno, buena noticia, la verdad que la gente de ODA va a 1 o 2 bombazos al año en nuestro sector, siempre estamos pendientes de ellos porque la verdad es que están haciendo cosas que no llegan directamente al usuario final porque ellos lo que crean son herramientas para desarrolladores, pero que indirectamente sí que hacen que nuestra industria avance. Así que bueno, hasta aquí el repaso a las noticias de estos últimos 3 meses. Empezamos 4ª temporada de BIM Level. Como siempre, periodicidad semanal. Por hoy nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Muchas gracias a Meca BIM por patrocinar. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!